Adrián Escobedo.
En una forma de respeto al público, este programa no tiene risas grabadas.
Óigame, platicamos ahorita de toda la raza que está arrancando con su primera chamba, que ha de echándole ganitas. ¡Qué bueno! Le vamos a platicar una historia que se empezó a volver viral en las redes sociales de un hombre de 21 años identificado como Vegue, así lo identificaba en las redes sociales. Se volvió viral luego de compartir un video en el que pues estaba ahí pues preocupado porque había metido su currículum en varios lados y no le daban chamba, y de repente pues que se encontró un error embarazoso en su currículum, óigame. Este hombre afirmó que era estudiante de filosofía, psicología, educación superior, todo esto en la Universidad de Chapman. Explicó que mientras editaba su currículum, tomó un descanso para revisar Google y sus redes sociales. En ese momento encontró un meme que le gustó, de la Miley Cyrus, y lo agregó con la intención de utilizarlo más adelante. Lo guardó. Lo que nunca vio es que este hombre arrastró este meme a su currículum y lo envió. ¿Qué le parece? Así lo mandó sin revisar, oiga. Entonces, a todos los que estaba postulando su trabajo, llegaba el currículum con este meme de la Miley Cyrus. ¿Qué le parece? Hasta que uno de ellos, yo creo que vio que no se había dado cuenta, y le contestaron: oye, nada más, ¿qué es imagen? ¿Qué onda? Y fue cuando se dio cuenta que había agregado este meme. ¿Qué le parece? Esto le hizo sentir angustia, lógicamente, pues por eso no lo aceptaban en la chamba. Lo subió a sus redes sociales y mira, le fue bien. Tiene 2.6 millones de reproducciones este video. ¿Qué le parece, oiga? Hay que estar abusado con lo que manda uno, oiga. Y sobre todo está pidiendo chamba. ¡Estamos de regreso! Resulta ser que un hombre fue muy suertudo y encontró una mega oferta en línea. Bueno, no era oferta, sino que pues agarró un error ahí en línea. Resulta ser que este chavo se llama Rodrigo y se convirtió en el protagonista de una compra, por así decirlo, la compra del año. Él dice que andaba buscando unos aretes para su pareja, y buscando en diferentes páginas, pues de repente andaba ahí en la página del catálogo de Cartier, ¿no? Y bueno, ya sabrás que los precios ahí pues no son nada módicos. Y de repente vi un par de aretes que estaban ahí en promoción y tenían un precio de 237 pesos. Esto fue en la página de Cartier México, ¿sí? Para irnos ubicando. Y bueno, dijo, pues están bonitos, no han de ser muy finos por el precio, así que pues los voy a comprar. Los compró, los pagó y no le llegaban, y no le llegaban, y hasta que ya empezó a ver, pues oye, ya pagué, ya todo, ¿cómo le hago? Y resulta ser que la compañía se dio cuenta que el precio en la página estaba mal. El precio original era de 237 mil pesos. Le faltaban unos ceritos nada más. Y en la página aparecieron como 237. Así que al momento de darse cuenta, pues quisieron corregir su error y le pusieron que los pendientes ya no estaban disponibles. O sea, los aretes ya no estaban en la venta. Lógicamente, pues esta persona se fue a reclamar allá con las leyes de Profeco y demás. Y resulta ser que dicen la Profeco, esta institución allá en México, que la empresa está obligada a respetar el precio anunciado, ya que el hombre tuvo, pues ahora sí que la magnífica idea de tomar un screenshot de la pantalla, pues para tenerlo ahí de referencia, qué modelo era lo que iba a recibir, no por el precio. Así que bueno, dicen que después la empresa le hizo algunas llamadas intimidatorias, oiga, o sea, como que amenazándolo de que qué onda con los aretes. Por lo pronto él aguantó y recibió sus aretes en 237 pesos. ¿Qué tal, oiga, Ofertón, los va a rematar. Estamos de regreso y resulta ser que detuvieron a María Consuelo N, la cual es investigada, fíjese, desde el 2019 por secuestrar mascotas y después vender su carne para tacos. Así como lo oye, esta mujer fue detenida en Puebla, fue puesta a disposición. Y bueno, esta mujer ya sabrán que es apodada como la come perros. No se los comía, pero los detenía, luego los secuestraba para después venderlos, óigame. Esto ya en la heroica Puebla, en una colonia popular que se llamaba Coatepec. ahí ves, tenía su negocio la señora María Consuelo. ¿Qué le parece, oiga? Y fue detenida y ya fue ahora sí que consignada por haber matado por lo menos a 50 mascotas. ¿Qué le parece? Y luego vendía la carne, o sea, te hacía todo el trabajo, oiga, los mataba, los preparaba y ya nada más vendía la carne como carne para tacos. ¿Qué le parece? Ah, caray, oiga. Bueno, pues es de esas historias que dices tú, aunque usted no lo crea. Estamos de regreso y como usted sabe, cada vez más teléfonos tienen la carga inalámbrica y algunos tienen esta, pues, ¿qué diríamos? Particularidad de poder compartir su batería con otros teléfonos. Esto es algunos dispositivos de Samsung, los Galaxy, de la serie S24 para arriba, ¿verdad? Pueden hacer esto de compartir su pila a otro Samsung, que también a otro iPhone, ¿verdad? ¿Sí pueden? Sí. Bueno, ¿cómo lo pueden hacer ustedes? Bueno, deben de decir o elegir ahí donde dice batería, en los que son generales. Después, ahí trae una opción que dice compartir batería de forma inalámbrica. Una vez habilitada esta función, debes de colocar el teléfono espalda con espalda y de esta manera tu Galaxy podrá distribuir batería a otros teléfonos. La mayoría de los teléfonos ya implementaron en sus dispositivos la opción de carga inalámbrica. Sin embargo, esta función, pues únicamente está en algunos de gama alta, ¿sale? Sí pueden recibir, todos los que tienen carga inalámbrica pueden recibir carga desde el Samsung. ¿Qué le parece, oiga? ¿Para qué? Si usted se queda sin pila, ahora sí le dices, oye, pues compárteme tu pila. ¡Ánimo, señores! Si usted anda ya estrenando chamba desde el día de ayer, sabe que hay algunas cosas que usted no debe hacer los primeros días del trabajo. Pueden ser emocionantes, hay gente que se emociona tanto, hay gente que se estresa, hay gente que le pasa las dos cosas, emoción y se estresa. Porque pues todos queremos dar una buena impresión por los primeros días, así que te vamos a platicar cosas que no debes de hacer en tus primeros días de trabajo para que quedes bien, ¿sale? ¡Regresamos! Estamos platicando el día de hoy cosas que no debe hacer en sus primeros días de trabajo. Dicen muchas personas que el primer día de trabajo uno debería llevar una camisa que diga, estoy aquí para aprender, no me juzguen por mis errores, por favor. ¿Por qué? Porque es lo que podemos o lo que suelen hacer muchas personas, ¿verdad? Entra el nuevo, ¿qué dices? Nada más estás viendo a ver qué hacen. Estás viendo en qué la riega. Para eso lo contrataron. No era para ayudar. Ya sabrás, sí, le ha tocado, ¿no? Hay ciertas cosas que definitivamente no deberías hacer en tu primer día de trabajo. ¿Cómo? Pues llegar tarde. Sí, eso es primordial. No llega tarde en ningún día de trabajo, ¿no? Pero los primeros, pues menos. Imagínate su carta de presentación y los primeros días vas a llegar tarde. Pues no. Otra cosa importante que no debes de olvidar. Tus primeros días de trabajo, por favor, pon en un papelito, es el nombre de tu jefe, oiga, ¿sí? Ese es bien importante. Te puedes olvidar del nombre de todos los demás, pero de tu jefe no. Por favor, recuerde, haga de cuenta que es el alma de la fiesta, es el quien te invitó. Y si te preguntan, oye, ¿tú qué? ¿Quién es tu jefe? No, pues no sé. Pues cómo, oiga. Así que nunca olvides el nombre de tu jefe el primer día, al menos que quiera ser conocido como que el chico que no sabe a quién le debe su sueldo, su cheque. ¿Sale? Estamos de regreso. Cosas que no debes de hacer los primeros días de trabajo, oiga. Y es que los primeros días de trabajo, dentro del trabajo va a haber muy pocas personas que te digan, oye, aquí no se hace eso, aquí no lo vayas a hacer. Consejos bien saludables que no te van a dar hasta que ya la riegues. Pero pues por lógica hay algunos que debes de saber. Número uno, no sentarte en un lugar que no te corresponde, ¿sí? Menos, no sabes si la silla de tu jefe, o no sabes si es la silla del que sigue de tu jefe, ¿sí? O no sabes si esa silla es de alguien que no le gusta compartir sus cosas. Y bueno, desde el primer día te vas a ganar la enemistad de alguien. Así que por favor, no se siente donde no le toca. Ah, es que aquí estaba solo, llego, me siento. Nada de eso. Siempre pregunta, oye, aquí hay alguien. Oye, ¿me puedo sentar aquí? Oye, ¿puedo ocupar este cubículo? Porque si no, pues imagínate, primer día y ya la andas regando, te andas siendo enemigos, pues ¿cómo? Otra cosa que no debes hacer en tus primeros días del trabajo es irte a perder al baño. No lo haga, porque de ahí, de nuevo, se la pasa en el baño, ¿sí? Otra cosa que no debes hacer en tus primeros días de trabajo es pues hablarle de tú a los compañeros, porque no sabes, mira, a lo mejor más al rato se hacen cuates y hasta se van a jugar juntos, todo aquello, pero los primeros días siempre ser respetuoso con todas las personas, todas, ¿eh? El de la puerta, el de limpieza, tus compañeros de piso, todos, por favor. Y eso es bien importante. Los primeros días de trabajo, lo que no sepas, pregúntalo sin pena. Eres el nuevo. Tienes esa supercapa de héroe, por así decirlo. Ese permiso de preguntar las cosas. Eres nuevo, ¿sí? No tiene nada de malo preguntar antes de regarla. Porque hay gente de que no, es que yo pensé que era así, lo hace y la regó. Y a lo mejor ese error te marca para toda tu existencia en esa chamba. Así que hay que poner atención en eso, ¿sale? Ya después del primer día del trabajo, uno entiende que los adultos hablan de la experiencia laboral y que, bueno, ya sabes, empiezan a contar esas historias vergonzosas que pasaron en sus primeros días de trabajo. Pero bueno, van quedando como anécdotas, ¿sale? Estamos regresando cosas que no debe de hacer en su primer día del trabajo. Ya dijimos que puedes preguntar. Tienes como que el permiso por ser nuevo de preguntar cosas que a lo mejor no sabes. ¡Ojo! ¡Ojo! Preguntar sobre la vida cotidiana del lugar donde estás llegando, ¿no? ¿Dónde se siente la gente? ¿A qué horas puedes tomarte un break? ¿A qué horas se sale de comer? Cosas así muy significativas. No empieces a preguntar cómo hacer tu trabajo, ¿sí? Porque entonces sí, pues van a creer que contrataron a alguien que no sabe hacerlo, ¿sí? Puedes preguntar la manera en que se entrega el trabajo, la manera en que les gusta que des resultados, pero nunca cómo hacerlo por lo que contrataron, ¿sí? Esa pregunta va a dejar muchas dudas abiertas, como que, pues ¿para qué lo trajeron entonces? ¿Sabe o no sabe? ¿Sí? Posiblemente tú tengas algunas maneras nuevas de hacer las cosas que hacen en la oficina, pero acuérdate, si en esa oficina están acostumbrados a hacerlos de una manera, lo mejor es preguntar y después ir adaptando tus ideas. Si llegas y lo intentas hacer de un jalón, todo el mundo te va a ver como que el sabiondo, este no sabe cómo se hacen las cosas aquí, y lo único que te vas a hacer es cerrar puertas, porque acuérdate que los compañeros de chamba son esos, son compañeros de trabajo, entre todos hacen la chamba, ¿sí? No eres el único en la oficina, no porque eres el nuevo y sepas hacer las cosas de otra manera, significa que todo el mundo te va a seguir a la primera, ¿eh? Ve ganándoteles y luego a lo mejor ya les puedes explicar, mira, es que es más fácil hacerlo así, ¿no? Pero acuérdate, todo tiene un engranaje y un funcionamiento, y el nuevo pues no puede llegar así como que vamos a hacer las cosas cambiadas radicalmente a partir de hoy, no. Paso a pasito, ¿sale? Ese es uno de los consejos que nunca te van a dar. Y bueno, al final del día, recuerda, el primer día del trabajo es una experiencia de aprendizaje. Aprenda sobre la cultura de la empresa, las expectativas y lo más importante que evitar en el futuro es pelearse con su jefe. Después del primer día del trabajo, uno entiende por qué es el más difícil. Ya después de que pasaste el primer día del trabajo, ya hasta la gente te habla diferente. Así que, ánimo, señores. Aquí andamos con ustedes. Óigame, ahora le traemos una que no es de influencers, pero pues casi casi. Resulta ser que una turista murió al caer dentro de un volcán activo porque estaba posando para una foto de sus redes sociales. Válgame la pena volverlo a destacar. Ella no era influencer, era una turista normal. Esta turista, identificada como Wang Hong, ciudadana china de 31 años, visitaba un lugar en compañía de su esposo en un parque volcánico en Java Oriental, cuando cayó a un cráter y murió. De acuerdo con los medios de comunicación, la pareja subió a la cima del volcán activo, conocido por su popular fenómeno de fuego azul, para ver el amanecer. El guía turístico reveló a las autoridades que la mujer mantuvo distancia al principio del borde del cráter, tras ser advertida sobre los peligros mientras posaba para las fotografías. Sin embargo, la mujer comenzó a caminar hacia atrás para acercarse unos centímetros y accidentalmente pisó su ropa larga que llevaba y tropezó y cayó a la boca del volcán, perdiendo la vida a causa del golpe. En las redes sociales comenzaron a circular la última fotografía que tomó su esposo y que, bueno, pues ya sabe, pues esto de no seguir las indicaciones cuando vamos a sitios peligrosos y querer tomar pues la mejor fotografía, que pues ahora sí que fue la última. ¿Qué le parece, oiga? Y no es influencer. Estamos de regreso y bueno, pues es que es bueno. Mire, déjeme le platico la historia, luego ya usted me dice qué piensa, ¿no? Resulta ser que un director de un instituto de enfermería allá en México se está haciendo viral porque subieron pues un video a las redes sociales donde se ve que este director pues regaña a las alumnas, por decirlo de una manera. Cabe la pena mencionar que es un director de enfermería, o sea, ya son gente mayorcita, ¿no? Y bueno, este director llamó a sus alumnas pobres y burras. Y ya sabrá que lo subieron a las redes sociales y le están tundiendo con todo a este director que se llama Juan, que es, él no sintió pena cuando les gritó. Él les gritó, son pobres y burras, porque está enojado con ella, la está regañando. Y ya saben, ¿no? Todo mundo contra el profe, sin tener un contexto completo de él, porque él las estaba regañando. Sí, no es para que les digas así, pero es lo que entramos ahorita. Usted se acuerda, además, se lo voy a poner bien fácil. Imagínense, les dijo pobres y burras, que está así como que medio light la expresión, ¿no? A lo mejor por ser mujeres también le bajó dos rayitas. ¿Se acuerda usted allá cuando estudiaba en la primaria que las maestras, sobre todo las que vienen de Latinoamérica, las maestras tenían unos sellitos que decía excelente, abejita trabajadora? ¿Sí se acuerda de esos? Sí, unos sellitos que te ponían en el trabajo. ¿Se acuerda uno que decía burro y que traía una figura de un burro? Que decía no trabajó, ¿se acuerda? ¿Se imagina cuántas maestras en este momento estuvieran demandadas por ese sellito? sí, ¿no? Y había unos más feitos, pero sí se acuerda de esos, ¿no? Imagínese, para que vea cómo han cambiado las cosas, oiga. Y el papá, fíjate, en lugar de que enojaras, el papá veía el sellito y te ponía una de aquellas. Estamos de regreso y le preguntaba, ¿usted cree que existe el agotamiento mental entre parejas? Pues mire, de acuerdo con un artículo en el sitio de The Scientific Electronic Library, esto que es un síndrome amoroso, el burnout, es común. Común en relaciones sostenidas a altos niveles de estrés. Se manifiesta cuando la convivencia se ve empañada por conflictos y problemas cotidianos. Tan cotidianos como el gasto de la casa, como el uso del auto, como el qué vamos a comer hoy. ¿Se imagina? Bueno, esta situación generada por el estrés emocional negativo en combinación con la falta de energía y con un ciclo pues de poca comunicación en la pareja logra ser bastante pues degenerativo en la relación, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser las señales o síntomas si estamos padeciendo este burnout? Bueno, pues según este estudio son diversas. Número uno, la distancia entre la pareja. Y no digamos distancia física, sino que puede estar en el mismo lugar y ni siquiera se hablan. Esa distancia. Además, también el no hablar de los problemas, porque es que si le digo se va a enojar. Sí, también esa es otra pérdida. El mantener la individualidad. Yo hago mis cosas y tú las tuyas. Yo me preocupo de mis cosas y tú de las tuyas. Sí, usted vaya a pasearse con su familia y yo con la mía. Sí, le ha tocado. ¿Vas a ir a ver a tu suegra? No, ve tú sola, yo aquí me quedo. ¿Le ha pasado? Bueno, todo eso indica que estás en este, pues, mal, por así llamarlo de alguna manera. ¿Cómo lo podemos solucionar? Número uno, comunicación. Y para tener una comunicación hay que poner reglas. La regla número uno es: vamos a platicar de sin enojarnos, vamos a platicar de sin pelearnos, vamos a platicar de sin gritarnos, ¿sí? Y si no se puede resolver ninguno de estos problemas, bueno, pues la pareja ya está más para allá que para acá. Así que si usted ha sentido cualquiera de estas cosas, pues sí, oiga, siéntese. Yo sé que de repente platicar de algunos temas prende más que la pasión, la emoción. Y luego, pues uno quiere tener razón, ¿no? Entonces, reglas para platicar y después, pues si ves si puede salvar todavía la relación, ¿sale? Estamos de regreso y sí, óigame, resulta ser que dependiendo del color de su lengua, yo sé, no nos la vemos muy seguido más que cuando nos lavamos los dientes y no le prestamos mucha atención. Pero bueno, dicen los expertos en un estudio de la Universidad de Harvard que dependiendo del color de tu lengua, puede ser que presentes un estado de salud o muy bueno o no tan bueno, ¿sí? Esta actúa como un indicador de nuestra salud. Es por eso que los doctores dicen, a ver, abra la boca, saca la lengua, ¿sí? Desde ahí ya están viendo qué onda, ¿no? Porque no nada más son las papilas gustativas, no nada más es, ahí está y sabe rico, no. Esto puede darnos señales de alerta en los cambios de color. Por ejemplo, una lengua oscura o brillante puede ser signo de una condición conocida como lengua negra vellosa. Uy. Por otro lado, manchas blancas en la lengua pueden indicar una sobreproducción de levadura en nuestra boca, mientras que si encuentras llagas rojas o amarillas pueden ser síntomas de aftas o infecciones. Y es aquí cuando uno dice, ¿se debe de cepillar uno la lengua? Pues sí, debe tomarse unos segundos para usar un cepillo de lengua. ¿Cuáles son unos? Como son unos triangulitos, ¿los has visto? Bueno, esos son los cepillos de lengua. Sí, hay que tener uno porque la lengua no logra eliminar todo lo que comemos, la saliva, ya sabes, residuos de comida y demás. Y esto puede hacer que usted tenga una mala higiene, un mal olor y sobre todo que perjudique su salud. Así que con una cepilla de lengua ayudamos a eliminar bacterias que se acumulan en las papitas, ¿sale? Así que a cepillarse la lengua y a checársela de vez en cuando a ver cómo anda. ¡Seguimos contigo! Están platicando si usted ha soñado, si sueña y si de repente sueña con animalitos, oiga, porque dicen que depende del animalito con el que sueñes, pues es lo que significa el sueño, será, oiga. Si usted ha soñado, por ejemplo, con alacranes, dicen que puede tener interpretaciones negativas, ya que estos animales pues son utilizados tanto en la mitología como en la astrología, y pues su significado puede variar en qué mal es lo que está prediciendo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dicen que es la parte oscura del ser humano. Ay, oígame, ¿será? O bien dicen, por otro lado, que puedes tener la capacidad de transformar lo malo en bueno. Depende, hasta el color del alacrán, hágame usted el favor. Dicen que si el alacrán es rojo, se asocia con la pasión o la rabia hacia una ex o ex. ¿Será? En cambio, si es negro, vincula al soñador con aspectos oscuros como peligros repentinos e inconsistentes. Uy, si usted soñó que se echó al alacrán, o sea que lo mató, dice que está eliminando aspectos negativos propios. Pero si fue picado o mordido por este animal, sugiere que ha interferido en algo que no le importaba y está metiendo cizaña entre otros. Ah, caray. Oiga, no ande soñando eso.